presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas.
Bienvenidos a una nueva edición o capítulo de La Mesa. Invitado de hoy, Diego Hernández, presidente de la Sonami, histórico con mucha experiencia trabajando en el mundo privado y en el mundo público, minería, cobre. Voy a empezar por lo más coyuntural, que está más en la agenda, después nos vamos a meter en las cosas que me parecen más mediano y largo plazo. El precio actual del cobre está cercano o en los máximos históricos. ¿Estamos realmente viviendo un superciclo o esto es algo un poquito más temporal que se exacerbó por los conflictos en Ucrania? ¿Cómo lo ven en la industria?
Yo creo que se juntaron varias cosas y que hicieron que el precio aumentara. La respuesta sería, es temporal, pero analizando las razones por las cuales el precio ha aumentado, podría ser que esa temporalidad sea relativamente larga. Entre otros, el tema de la coyuntura política en Chile y en Perú, que ha hecho con que no haya inversiones nuevas nuevos proyectos que podrían aumentar la producción de cobre a nivel global. El tema de la guerra, Rusia no es gran productor de cobre, no viene por ahí, pero en general todos los commodities aumentaron de precio. El tema de la cadena logística también ha cambiado y eso puede ser temporal, pero también que una temporalidad que dure algo más. Así que en general una expectativa de demanda, de aumento de demanda en el mediano largo plazo debido a lo que sabemos de energías renovables, electromovilidad, todas esas cosas, y una respuesta relativamente lenta de la industria en satisfacer esa potencial demanda adicional.
Vamos a volver al tema de la electromovilidad y el factor cobre, pero entremos en la coyuntura. La incertidumbre es el principal factor que tiene, no se diría paralizado, pero tiene frenado no las grandes inversiones mineras. Ahora, la paradoja o la curiosidad es que el año pasado fue el año, hubo récord de inversión extranjera en Chile, y no fue principalmente en cobre, en minería, sino que fueron en energías renovables. ¿Hay algún proyecto grande, no de uno existente, para expandirse? Yo leí el de BHP de 10.000 millones de dólares, pero ¿hay algún proyecto grande que actualmente está frenado por la incertidumbre política en Chile?
Hay varios proyectos que en general son brownfield, es decir, son expansiones de las minas existentes, y que, empezando por Quebrada Blanca 2, que es el proyecto que está en ejecución, que es un proyecto que tiene DL600, es decir, es el último proyecto con DL600, que es un proyecto que tiene el riesgo tributario acotado. Una vez terminado esto, que se termina este año y entra en producción a fines de este año, TEC podría iniciar un proyecto que se llamaría Quebrada Blanca 3, que sería expandir lo que está haciendo ahora. Eso requeriría algunos par de años de trabajos de ingeniería y después de permisos. El proyecto Centinela de Antofagasta Minerals en Sierra Gorda, que también es un proyecto que de aumentar, hacer una planta adicional de flotación, un proyecto de más de 2.000, 3.000 millones de dólares de ese rango. El proyecto de los bronces acá en Santiago, de abrir una mina subterránea. Sí, hay varios proyectos que podrían ejecutarse en un plazo relativamente corto para los temas mineros.
Pero hay, por ejemplo, y ahí yo acá me declaro culpable de mi ignorancia, ¿hay cobre por descubrir en Chile? ¿O las grandes vetas se sabe dónde están y eventualmente, si son económicamente viables y tienen los permisos ambientales, se explotarían? ¿Hay cobre no descubierto en Chile?
Sí, todavía hay cobre no descubierto. Hay algunas exploraciones en alta cordillera que han avanzado relativamente lento. Hay otra en la zona de Copiapó, hay un proyecto que anunciaron el otro día de yacimientos al sur de Caserones y que van hacia Argentina y también en Argentina, los filos. Entonces hay ahí un clúster de yacimientos que podrían transformarse en un proyecto. Sí, todavía hay, son proyectos menos competitivos que los que teníamos antiguamente y por eso requieren de una seguridad jurídica mucho más sólida para poder emprender.
Hace un par de semanas estuve acá un colega suyo, Joaquín Villarino, también ¿no? que representa a las grandes mineras, y dijo, no me acuerdo exactamente, pero no me equivoco para apreciar lo que dijo, mira, nosotros estamos dispuestos y entendemos que vamos a tener que pagar más impuestos, pero y estamos también abiertos a conversar sobre el royalty, pero no estamos de acuerdo en cómo se está llevando la discusión. La gente que usted representa, ¿no están alineados en eso?
Mira, el royalty es más o menos inevitable porque está en el programa del presidente Boric y es un tema que también está en tramitación en el Congreso y está relativamente avanzado. Lo que nosotros nos preocupa en ese proyecto de ley en general, en un royalty.
Hay dos versiones que sea, para que entienda. Hay uno que está en diputado y después el Senado la cambió. No sé, ¿estoy correcto en eso o sí, cambió, sí. Ha seguido avanzando? Okay.
Está en el Senado con indicaciones y tendría que seguir su tramitación y después volver a la Cámara de Diputados. Pero es probable que Si el gobierno quiere tramitar un royalty más rápido y dentro del paquete tributario, es probable que el royalty se incluya en la reforma tributaria y este proyecto de royalty que está en tramitación no prospere, que haya un proyecto nuevo, lo que tal vez sea más práctico. Y es más fácil discutirlo que sea de iniciativa del Ejecutivo, donde uno puede discutir el proyecto inicial con especialistas tributarios y mineros, y no dejarlo con iniciativa parlamentaria como fue el proyecto anterior. Porque ahí se cometen muchos errores que cuesta ir subsanándolos durante la tramitación. Pero básicamente lo que nosotros defendemos, primero es que no sea un royalty ad valorem, porque eso afecta las minas de costos más altos, que son las minas más maduras, y que están en el cuarto cuartil de
costos. ¿Puedo interrumpir para la gente que no sigue en la industria qué es lo que es ad valorem?
Es un impuesto a las ventas, y no como es hoy día el royalty existente, que es un impuesto al margen operacional. Un impuesto a las ventas, y además que tiene una escala en función del precio del cobre, es algo que con la inflación que tenemos hoy día, la inflación mundial, no solamente la chilena, los aumentos y la volatilidad que tienen, por ejemplo, el petróleo y el gas, etcétera, y muchos otros insumos que finalmente se incluyen entre los insumos de la producción minera, el precio del cobre y el ad valorem reflejan una parte de la ecuación y no la totalidad. Entonces creemos que sería un impuesto regresivo. Es como que para simplificar el tema de impuesto a la renta, se diga, mira, el impuesto a la renta no va a ser a la renta, sino que va a ser a los sueldos. Va a ser en función del sueldo, va a ser un porcentaje fijo para todos los sueldos. Eso, naturalmente, que es regresivo y va a castigar a los que tienen sueldos más bajos. Pasa algo parecido con el royalty ad valorem. El royalty que tenemos hoy día es una modalidad de royalty también existente en otros países. Y creemos que ese es un primer punto. El segundo punto es que sea al margen operacional como es hoy día, porque el margen operacional se hace cargo de una serie de factores que afectan la rentabilidad de las minas, como el precio del cobre, el costo, el precio del petróleo, del gas natural, la inflación local, la tasa de cambio, etc. Entonces, esos son los dos puntos principales y creemos que ahí hay que ver una tasa de royalty que no liquide la industria, que la permita, seguir haciendo inversiones, y eso hay que ir discutiéndolo con la autoridad,
Mucha gente, ejecutivo. Mucha gente que sabe más del tema que yo dice que esto se podría, entre comillas, arreglar simple y copiar el sistema que tiene Australia. Y que anecdóticamente, cuando yo me preparaba un poco para la entrevista, en la industria no había consenso de ejecutivos de la industria, etcétera. No estaba tan seguro que eso era tan así. No. ¿Ustedes cómo lo ven?
Mira, Australia es un país que tiene impuestos federales e impuestos también regionales, ¿no? de las distintas regiones.
Provincias, claro.
Provincias. No sé si son provincias o regiones. Bueno, y en Chile no. En Chile tenemos una tributación centralizada. Entonces hay matices. Además, en Australia hay royalties específicos, por ejemplo, para el mineral de hierro y para el carbón, donde ellos son grandes productores, no se aplican a todas las sustancias minerales, es decir, hay una serie de matices que hay que considerar. Y después la otra cosa que en Chile estamos acostumbrados a siempre ir a mirar afuera cómo se hace. Me parece que es una disciplina sana. Pero en algunas cosas nosotros tenemos una importancia a nivel global y tenemos estas características propias. Entonces, no veo ningún pecado que se discuta un royalty de acuerdo a la realidad de la industria del cobre nacional. Por ejemplo, el royalty, volviendo a Australia, el royalty al mineral de hierro y al carbón, esos son yacimientos que tienen poca variación de calidad en cada yacimiento, ¿no? Es distinto en el cobre, porque en el cobre, en los pórfidos, que son nuestros yacimientos, en la medida que tú profundizas, va bajando la ley, va cambiando la calidad del yacimiento. Entonces, ¿por qué tenemos que tener un royalty de mineral de hierro y de carbón en yacimientos de cobre? O sea, eso hay que mirarlo bien. Tenemos otra característica también que no se aplica de la misma manera en Australia. Aquí cuando, en tiempos normales, no actuales, tiempos normales, cuando sube el precio del cobre, se fortalece el peso. Y eso hace con que nuestra rentabilidad se disminuya. Entonces, hay varios motivos por los cuales nos parece mucho más razonable mantener el impuesto específico a la minería que tenemos hoy día, cambiando la escala.
Última pregunta, no la última. Volvamos a la coyuntura política. De lo que está en el borrador de la Convención Constitucional, no de lo que se ha aprobado en una comisión que después tiene que volver al Pleno y que se discute y que genera una discusión válida y necesaria, pero que genera más ruido a veces que luces, sino de lo que ya se está en el borrador o que se da por descontado que va a llegar al borrador. ¿Están preocupados, muy preocupados? ¿Cómo, o sea, hay histeria exagerada o es válida? Desde el punto de vista de ustedes, ¿cómo lo ven?
Mira, está muy, muy preocupado, ¿no? Porque con todas las iniciativas que se habían aprobado en la comisión, eran muy, muy, muchas iniciativas y muchas muy nocivas para la minería nacional. Ahora este fin de semana se votaron ya las iniciativas que van a ir al pleno, al plenario en la parte minera, y ahí, bueno, no se aprobó el tema de la nacionalización y otras iniciativas que eran muy, muy radicales. Lo que sí se aprobaron algunas cosas que son complejas, que no son mortales, pero que son complejas. Hay dos capítulos, uno que se llama Estatuto Constitucional sobre Minerales, que define quién es el dueño de los recursos naturales, no hay ningún cambio fundamental ahí. Pero hay algunos elementos que tienen que explicarse mejor, que tienen que definirse. Por ejemplo, dice que la exploración, la explotación y el aprovechamiento de la sustancia se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable y de interés intergeneracional. ¿Qué es lo que es finito? Los recursos naturales, las minas se descubren. Nunca hemos visto que los recursos y las reservas mineras, por ejemplo, de cobre en Chile, hayan disminuido. Al contrario, son mucho más grandes hoy día que lo que eran hace 30, 50 o 100 años atrás. Entonces, son palabras que después van a complicar mucho la interpretación. También dice que la actividad minera debe restaurar la naturaleza en relación a los daños y pasivos ambientales. ¿Qué se entiende por restaurar la naturaleza? O sea, si es dejarla igual como estaba antes, es imposible. Si tú haces un rajo abierto, no puedes después volver a rellenar el rajo y restaurarlo como estaba antes. Entonces, hay otros temas que ya están más relacionados con el segundo capítulo, que es el Estatuto de la Minería, donde las autorizaciones van a ser administrativas. Primero, no te dan concesiones, hablan de autorizaciones otorgadas por la autoridad administrativa. Entonces, ahí dos puntos de interrogación. Nosotros no somos partidarios de mantener que las concesiones sean otorgadas por el Poder Judicial. Es mucho más transparente, ha sido así en Chile desde el siglo pasado, desde el siglo XIX, y no veo ninguna razón para cambiarlo, ¿no? Y después también dicen que no serán objeto de autorizaciones el litio, que ya está en la constitución actual, los hidrocarburos, pero también agregan los minerales no metálicos. Los minerales no metálicos, no sé si los constituyentes saben, pero eso incluye, por ejemplo, el yodo, el salitre, la caliza con la que se fabrica el cemento. Entonces, la puzolana, o sea, una serie de materiales de construcción. No estamos hablando de los áridos, que esos no quedan fuera, pero no vemos el motivo de... ¿Por qué pusieron minerales no metálicos? ¿Eh? O sea, ahí probablemente hay un error y eso lo tienen que cambiar. Además dicen que estas autorizaciones se otorgarán de forma temporal. O sea, no te otorgan la propiedad de la concesión, y además temporal, sin definir la temporalidad de esto, lo que sería objeto de ley posteriormente. Entonces, somos contra la, primero, que sean autorizaciones y no concesiones, que sean temporales y que las otorgue la autoridad administrativa. Todo eso, y que no sean sujetos de autorizaciones los minerales no metálicos. Son cuatro temas complejos que van a enredar mucho los temas mineros si se aprueban de esa manera. Ahora, esto tiene que ir al pleno y vamos a ver qué pasa en el plenario.
Bueno, la verdad que quería meterme un poco más en el tema de las energías verdes y lo que está haciendo la minería, pero se me acaba el tiempo. Me voy a tener que prometer, Diego, que en un par de meses volvemos a hablar de esto, porque es menos de coyuntura y para mí hasta cierto punto a mediano y largo plazo más importante, que es todo el tema de la sustentabilidad de la minería. Pero hay tiempo. Gracias por haber estado acá, Diego Hernández.
Mira, déjame decir una última palabra. Para que haya largo plazo, tiene que haber corto plazo. Y la principal preocupación de la industria hoy día es el tema de la Constitución.
Perfecto. Bueno, ahí nos tiró una cuña para cerrar. Bueno, este ha sido un nuevo capítulo de La Mesa. Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Diego, muchas gracias por estar acá y será hasta la próxima.
Muchas gracias.